En el grupo asesor científico honorario existe preocupación porque la tasa de letalidad por COVID ha empezado lentamente a aumentar.
Hablando ayer en una sesión especial del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, Rafael Radi, coordinador general del GACH, indicó que la letalidad comienza a aumentar. Pasó de 1,1 de cada 100 pacientes a 1,5.
Entre los científicos hay diferentes hipótesis para explicar ese crecimiento, según dice hoy El Observador.
Por un lado, Radi señaló anoche que esa suba podría ser síntoma inicial de una tardanza en detectar a los enfermos críticos, así como consecuencia de los traslados que se realizan ante falta de camas de CTI. Por otra parte, Fernando Paganini dijo, hablando con Subrayado, que la letalidad de la enfermedad ha sido bastante consistente en el orden del 1% y que, si aparecen más fallecidos en los últimos días, es probablemente por los casos no reportados. Los próximos días permitirán, dijo, verificar cuál de las dos explicaciones es la adecuada.
En otro momento de su exposición de ayer, Radi expresó que, si bien el aumento de casos de coronavirus se está desacelerando en los últimos días, sigue habiendo un crecimiento. Apuntó que no se llegó a una meseta y que, si bien es algo que puede alcanzarse próximamente, recién ahora estamos viendo la foto de las acciones, de las medidas que tomó el gobierno hace 15 días.
El coordinador del GACH señaló que para que las escuelas y liceos vuelvan a abrirse será clave cómo avance la vacunación del personal de la educación, ya que en mayo, cuando vuelva a analizarse la situación del sistema educativo, a este ritmo es poco probable que bajen los casos diarios. Respecto a resultados mundiales y nacionales de la vacunación, Radi mencionó una noticia alentadora relativa a la disminución de contagios en el personal de la salud.
Lo que sí se está empezando a avizorar es un desacoplamiento lento y progresivo, y por ahora preliminar, de la infección en el personal de la salud versus el resto de la comunidad. Ese desacoplamiento empezaría a confirmarse en estas semanas y tendría seguramente una explicación en parte relacionada a la vacunación. No necesariamente la única explicación, pero seguramente la vacunación de la vacuna Pfizer está dando sus primeros resultados, hecho que ya este desacoplamiento ha sido observado en otros países.
Luego de 4 horas de exposiciones de consejeros, grupos científicos y médicos, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República emitió una declaración donde expresa su preocupación por la instalación de lógicas discursivas que desacreditan y estigmatizan a diversos actores, entre ellos a quienes actúan bajo enorme presión en el sistema sanitario. Agrega que momentos de crisis como los actuales requieren de empatía, solidaridad y de un esfuerzo deliberado para evitar la crispación. Y con ese espíritu, la UDELAR se ofrece a constituir e integrar espacios amplios de diálogo social para enfrentar las semanas críticas que se avecinan.
El CDC también solicita medidas de reducción de la movilidad que sean viables para la ciudadanía, de forma que se evite el agravamiento de las desigualdades ya existentes en nuestra sociedad, apunta el comunicado.
7:15.
Vamos a las últimas cifras de la pandemia en Uruguay.
El monitor oficial de la pandemia reportó anoche 44 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en la jornada del jueves. Estas personas tenían entre 50 y 90 años de edad. O sea, volvió a subir esta cifra, que había estado, recuerden, en 45 algunos días, había bajado a 40, bueno, ahora 44 otra vez.
Los nuevos contagios fueron 3.674, detectados en 18.209 análisis, lo que representa una tasa de positividad de 20,18%, más baja, sí, que la de 29% registrada el día anterior.
Sí, sí, acá tuvimos algún acomodo con respecto a esos números raros que habían aparecido el día previo, el miércoles, ¿no? Recuerden, habíamos tenido 3.900, casi 4.000 casos y una positividad del 30%, 29-30%. Bueno, ahora se bajó a 3.600 casos y una positividad del 20%. ¿Qué más? En cuanto a casos activos, hay 28.141, es decir, personas que están cursando la enfermedad. ¿Y cuántas en cuidados intensivos? 437, una más que el día previo.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, fueron registrados 130.657 casos positivos de coronavirus y 1.275 defunciones en el territorio nacional.
Subió a 23 la cantidad de personas fallecidas en el hogar de ancianos de la ciudad de Fraiventos, donde el domingo pasado surgió la noticia de los 15 primeros decesos de residentes con coronavirus en un lapso de 2 semanas.
La nueva cifra fue confirmada por el director departamental de salud de Río Negro, Andrés Montaño, que en rueda de prensa y respecto al comportamiento de la población en general afirmó: hay gente enferma que se vacuna igual y personas que deberían estar en cuarentena o son positivos que van a vacunarse. De esas experiencias estamos teniendo muchas, sostuvo.
Son las 7 y 19.
Pasamos al panorama internacional.
En Irlanda del Norte, anoche volvió a estallar la violencia pese a los llamados a la calma de los gobiernos de Londres, Dublín y Washington.
En Belfast, la policía antidisturbios fue atacada por manifestantes republicanos con piedras y cócteles Molotov mientras intentaban impedir que la multitud avanzara hacia los manifestantes unionistas. El conflicto crece en la región desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuyas consecuencias provocaron un sentimiento de traición entre los unionistas apegados a la corona británica. Las tensiones culminaron en una semana de disturbios con el lanzamiento de proyectiles y el incendio de vehículos, principalmente en las zonas de mayoría protestante. Estos incidentes reavivaron el fantasma de 3 décadas de conflicto sangriento entre republicanos católicos y unionistas protestantes. Ayer, el primer ministro británico Boris Johnson y su homólogo irlandés pidieron calma tras los actos de violencia registrados en los últimos días. Un llamado similar hicieron los dirigentes norirlandeses, tanto unionistas como republicanos.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció sus primeras medidas para detener la violencia con armas de fuego y llamó al Congreso a hacer esfuerzos en el mismo sentido.
Gun violence in this country is an epidemic and it's an international embarrassment. Whether Congress acts or not.
La violencia con armas en este país es una epidemia y una vergüenza internacional, decía Biden. Actúe o no el Congreso, yo voy a usar todos los recursos a mi disposición para mantener a los estadounidenses seguros ante la violencia con armas. Pero hay mucho que el Congreso puede hacer para ayudar en ese esfuerzo y puede hacerlo ahora mismo, agregaba.
El mandatario presentó un plan limitado para prevenir la propagación de las llamadas armas fantasmas, que son las de fabricación artesanal, producidas a veces con impresoras 3D y que resultan imposibles de rastrear en caso de ser utilizadas en un crimen. Además, se comprometió a apoyar a las agencias implicadas en la lucha contra este tipo de violencia y encargó un reporte exhaustivo sobre el problema, un balance que no se realizaba desde el año 2000.
El primer ministro italiano Mario Draghi calificó como dictador al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al condenar el desaire contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ocurrió durante un encuentro en ese país.
Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la presidente della Commissione von der Leyen ha dovuto subire.
Me disgustó muchísimo ver la humillación que tuvo que soportar la presidenta de la Comisión Europea. La consideración que haré es que con estos, llamémoslo por lo que son, dictadores, uno debe ser franco y manifestar la propia diferencia de opinión, de visión, de comportamiento, de visión de la sociedad, decía Draghi.
Uno debe ser franco nell'esprimere la propria diversità di vedute, di opinioni, di comportamenti, di visioni della società.
Expliquemos el contexto. A ver, la polémica surgió el miércoles en Ankara cuando von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se reunieron con Erdogan. En esa ocasión, el protocolo turco no dispuso una silla para que ella se sentara en igualdad de condiciones con Michel y Erdogan. Incómoda ante la situación, von der Leyen optó por sentarse en un sofá. Turquía se defendió ayer a través de su canciller, quien aseguró que las solicitudes de la Unión Europea fueron respetadas. Esto quiere decir que la disposición de los asientos se hizo siguiendo sus peticiones. Además, el canciller calificó de populistas, ofensivos e irracionales los dichos de Draghi.
Vamos a Ecuador ahora. Allí, Guillermo Lasso y Andrés Arauz cerraron anoche sus campañas para la segunda vuelta electoral del próximo domingo y lo hicieron evocando la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.
Arauz atacó al gobierno de Lenín Moreno, al que acusó de haberse vendido a los banqueros tras haber llegado al poder impulsado por el correísmo, y se comprometió a impulsar algunas de las banderas de la gestión de Rafael Correa.
Nosotros vamos a la salud pública gratuita y universal, a recuperar nuestra educación, a dotar al internet como derecho humano, a aliviar las deudas de las familias ecuatorianas, a cuidar los votos en las urnas y en las calles. El domingo 11 de abril a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, en cada provincia, en cada cantón de nuestro querido y amado Ecuador, vamos a salir a las calles a celebrar el triunfo popular.
Tras la accidentada primera vuelta del 7 de febrero, en la que el líder indígena de izquierda, Yacu Pérez, denunció fraude al quedar marginado del balotaje por 0,35 puntos porcentuales, los dos finalistas están enfrascados en una reñida campaña que deja tres escenarios, básicamente, para Ecuador. Varias encuestas colocan por delante, con casi 10 puntos, a Arauz, quien en primera ronda sacó una diferencia de 13 puntos para ganar con el 32,72% de los votos. Pero el último sondeo de la investigadora Market vaticina un empate técnico entre ambos. Según este trabajo, el 50% votará a Arauz y el 49% a Lasso, con una desigualdad de unos 70.000 sufragios.
Son las 7 y 26 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, le pidió ayer al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que respete a su fuerza política.
El planteo de Miranda se produjo luego de que el mandatario dijera en una entrevista con el diario argentino La Nación que le cuesta relacionarse con el principal partido de oposición porque es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio. Para responder al presidente, Miranda grabó un video que fue publicado en las redes sociales de la coalición de izquierdas.
Señor presidente, voy a responder sus preguntas. En primer lugar, respete su investidura. El Frente Amplio es la principal fuerza política de este país. Es el Frente Amplio de Sereni, que hoy cumple medio siglo de vida política en el Uruguay. Es el Frente Amplio de miles y miles de mujeres y hombres que dieron su vida y su libertad para hacer frente al despotismo.
En su réplica, Miranda recordó que el Frente Amplio le acercó al Poder Ejecutivo propuestas para paliar los efectos de la pandemia en cuatro oportunidades desde marzo del año pasado. Señaló que esas propuestas no son irracionales, sino que están en sintonía con las que han hecho el GATS, por ejemplo, y las sociedades académicas y médicas.
Diputado del Frente Amplio Gonzalo Sivila, secretario general del Partido Socialista, desmintió las versiones sobre una marcha atrás de la coalición de izquierdas en la intención de interpelar a la ministra de Economía por los beneficios fiscales que se aprobaron a una empresa liderada por el director de la OPP, Isaac Alfie.
La interpelación sigue en pie, aclaró Sivila, y explicó en diálogo con La República que simplemente se resolvió no presentar la moción todavía porque estamos, dijo, en el peor momento de la pandemia y el Servicio Médico del Parlamento ha desaconsejado sesiones largas y que no sean imprescindibles. El legislador que tomó la iniciativa de la interpelación enfatizó que se resolvió presentar la moción en cuanto el funcionamiento del Parlamento, por la situación sanitaria, lo permita.
El Ministerio de Educación y Cultura presentó anoche en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo la apelación contra el fallo del juez Javier Gandini, que había ordenado al Poder Ejecutivo dar trámite a un recurso presentado por el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, contra un sumario que a su vez había abierto el Poder Ejecutivo.
Recordemos, este sumario fue iniciado por viajes que el entonces funcionario del gobierno que encabezaba Tabaré Vázquez realizó a Europa en 2019 en compañía de una contadora cuya idoneidad para las misiones oficiales fue puesta en tela de juicio por el actual gobierno.
7 y 29.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Ministerio de Industria y Energía presentó su plan para desarrollar una primera experiencia piloto de generación de hidrógeno verde a partir de la articulación de esfuerzos públicos y privados.
El hidrógeno verde es aquel que se produce sin la participación de combustibles fósiles y se realiza únicamente a partir de energías renovables. Por ejemplo, si se utiliza hidrógeno como energético en el transporte, la emisión que saldrá del caño de escape será vapor de agua, que es la misma cantidad de agua que se utilizó para producir ese hidrógeno. El Ministerio de Industria y Energía enmarca este plan como una segunda etapa a lo que ha sido la agresiva incorporación de energías renovables en el sector eléctrico, con el objetivo de avanzar en la descarbonización de otros sectores de la economía, como el transporte y la industria. En ese sentido, la producción de hidrógeno sería con fines de abastecimiento de demanda local y eventualmente para su exportación. Como primera etapa para avanzar en este proyecto, el MIEM definió la realización de un data room para presentar la idea general del proyecto y promover la retroalimentación de parte de los diferentes actores involucrados en la temática en relación a posibles oportunidades de mejoras que se puedan realizar para la concreción de este plan piloto.
7:30 de la mañana.
Cerramos con otras noticias.
La red de atención del primer nivel de ACE en Cerro Largo investiga las circunstancias en que un hombre murió luego de negarse a recibir asistencia en su casa.
Trascendió a la prensa que un allegado del ahora fallecido se presentó el martes de noche en el hospital y pidió ayuda para el hombre enfermo. Un equipo médico se dirigió a la casa, pero no pudo ingresar porque el paciente les habría impedido el paso con un cuchillo. En ese momento, ACE dio aviso a la fiscalía y a la policía. Al día siguiente, el miércoles, como la salud del hombre empeoraba, su allegado volvió al hospital a solicitar que lo atendieran y le indicaron que así lo harían, pero antes de que fueran, el allegado trasladó al paciente en una carretilla. Finalmente, el hombre enfermó, falleció. Desde ACE indicaron que el test de COVID-19 realizado al paciente dio negativo, aunque sufría otras patologías.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias, Romina, vamos con números, veamos qué ocurrió ayer con cotizaciones, mercados de cambios.
Les cuento, aquí en nuestro país el dólar bajó ayer 0,19%, el interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 944, o sea, el interbancario quedó por debajo de los 44 pesos. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 70 para la compra y 45 pesos con 10 para la venta. Si miramos qué pasó con el dólar en los países vecinos, bueno, en Brasil la divisa estadounidense bajó ayer, cerró concretamente a 5,581 reales. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 92 pesos con 38, mientras que el paralelo blue mantuvo esa tendencia, también subió y cotizó en el entorno de los 140 pesos. Y por último, si nos vamos al viejo continente, tenemos que el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1917.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.